A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència para Escuchar, de ciencias.com. Avui el dedicarem al món de la biologia. Així doncs, a continuació escoltarem una xerrada sobre els líquens, aquells petits éssers que tenyeixen de colors les superfícies de les pedres, arbres, parets, etc. I a partir de 7:45, escoltarem com s'ho feien els primers éssers que van habitar la Terra, quan encara no hi havia oxigen, ni pràcticament cap planta que fes la fotosíntesi.
Hablando con científicos. Un programa de ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología. Con Ángel Rodríguez Lozano. Tan acostumbrados estamos a algunas cosas que no las vemos. Nuestra invitada de hoy, Ana Crespo, catedrática de botánica en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, va a descubrir para nosotros todo un mundo de criaturas fascinantes. Están prácticamente por todos sitios. Adornan las piedras con llamativos colores anaranjados, amarillos o verdosos. Visten los troncos de los árboles y algunos les dan un aspecto fantasmagórico. Viven donde ningún otro ser vivo se atreve a vivir y son mucho más longevos que nosotros. Hoy les pedimos que miren de nuevo a su alrededor y se fijen en unos seres vivos que reciben el nombre de líquenes.
Yo creo que el tema de hoy y los seres de los que vamos a hablar hoy, que son los líquenes, quizás porque había por ahí un artículo que he leído que decía que todo aquello que no tiene columna vertebral carece de interés. Y en cierta medida parece ser
algo
así,
parecido, ¿no? Sí, algo parecido.
Bien, pues yo creo que tienen mucho interés, aunque no tengan columna vertebral. Uh-huh. Y eso lo vamos a comprobar ahora charlando con doña Ana Crespo, que es catedrática de botánica en la Universidad Complutense de Madrid. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias, claro, por invitarme a hablar de líquenes. Para mí siempre es una oportunidad estupenda.
Bueno, pues empecemos por el principio. ¿Qué es un líquen?
Desde luego es una... Efectivamente, yo sí que creo que son algo raro. Raros por insólitos, porque son una simbiosis. En realidad, un líquen no es un organismo. Son como mínimo... pero funcionan como si fuera uno solo y además funcionan muy bien. Yo siempre digo que están inventados para trabajar poco, eficientemente y vivir muchísimo. Eso es un líquen, más o menos, ¿no? ¿Por qué trabajan poco? Porque solamente se vuelven activos, respiran, hacen fotosíntesis, etc., solo cuando las condiciones ambientales son las perfectas para ellos. Pero solo trabajan prácticamente en las perfectas. Uh-huh. Y eso a lo mejor pues puede ser un par de horas al día, en algunos de ellos menos, ¿no? Pero un par de horas al día podría servir. Ahora, esas 2 horas que están trabajando a tope, con unos óptimos absolutos. Sobre todo en producción, en fotosíntesis. Cuando las condiciones no son las mejores, ralentizan su actividad, se van quedando en nada, el metabolismo baja, baja, baja y prácticamente se quedan en un letargo. Y ese letargo puede permanecer así hasta que de nuevo se vuelven a dar las condiciones perfectas. No se mueren. Uh-huh. Cada vez, sino se duermen, pero están como si no hicieran nada.
O sea que...
Y luego duran muchísimo tiempo, porque estos líquenes que viven así, si uno mira un talo, un cuerpo de líquen de 15 centímetros de diámetro, pues a lo mejor resulta que tiene 300 años o 400 años, dependiendo de los sitios donde viva. Hay otros que no, hay otros que van mucho más rápido, crecen más deprisa. pero algunos muy muy pocos. Es decir, que viven muchos años, crecen poco porque trabajan poco, pero viven bien.
Y para una persona que no sepa distinguirlos, ¿cómo puede distinguir un liquen de lo que no es?
Bueno, un liquen, yo creo que cuando uno ve algo sobre las piedras que tiene colores, casi siempre colores llamativos, y no sabe muy bien lo que es, dice, anda, qué colores tan bonitos tiene esta roca. Esos son líquenes, en general.
¿Colores llamativos, por ejemplo?
Sí, amarillo es muy característico. Por ejemplo, hay zonas en España, roquedos en España, que son totalmente amarillos. El Parque de Monfragüe, por ejemplo, totalmente amarillos. Despeñaperros, totalmente amarillos. Esos son líquenes. Los altos de las montañas en España y en cualquier sitio del mundo, cuando las montañas son montañas ácidas, de tipo granítico, cuarcítico, neísico, eso está siempre lleno de líquenes. Líquenes que pueden ser amarillo limón o más o menos verdoso. Siempre así. Luego hay otro sitio donde hay muchísimos líquenes, los troncos de los árboles. Cuando los troncos de los árboles están en sitios no contaminados, cuando los árboles viven en sitios donde la contaminación, donde la calidad del aire es buena y la humedad suficiente, hay líquenes en todos los troncos de los árboles.
Esas barbas que le salen a algunos árboles. Yo he visto bosques que son realmente una verdadera maravilla, sobre todo primera hora de la mañana, cuando está el rocío, y que dan ese aspecto un poco fantasmal, digamos, a los bosques. ¿Esos son líquenes?
Sí, esos son líquenes. Y eso ocurre en los bosques donde el aire es muy húmedo, muy húmedo. Cuanto más húmedo es el aire, más posibilidades hay de líquenes colgantes.
Me ha comentado que es un acuerdo, digamos, una simbiosis, un acuerdo entre dos seres totalmente distintos, ¿no? Sí, ¿Qué seres son?
Son hongos. El líquen es un hongo, básicamente, ¿no? Un hongo de varios grupos de hongos, pero sobre todo de un grupo determinado. Y se asocia no realmente con un alga sola, sino con una colonia de algas. Las algas son algas verdes casi siempre. Y esas algas se instalan dentro del cuerpo del hongo. Ellas trabajan produciendo fotosíntesis, y el hongo las alberga. Digamos que ahí el trato entre los dos es de ese tipo. Yo trabajo bien, poco pero bien, y tú me albergas, me evitas que me deseque, que la desecación en las algas unicelulares aéreas es un riesgo. Bueno, pues evitan que se deseque. Al mismo tiempo me haces llegar el agua un poco dosificada para que yo trabaje bien. Bueno, tico con eísico. Eso siempre está de líquen, lleno de líquenes. Pueden ser líquenes amarillo, limón o menos verde, más o
síntesis.
Claro, ellas trabajan y producen en principio azúcares.
Y eso es lo que le dan.
Eso es con lo que viven los dos.
Y una vez que se crea esa simbiosis o ese acuerdo entre estos dos seres tan distintos, claro, entre los dos están tratando de crear un ambiente que les venga bien, ¿no?
Claro, sí, sí.
Ese ambiente, de todas formas, debe ser muy delicado para que entren en funcionamiento tan poco espacio, a lo mejor, como decía, a lo largo del día, ¿no? Y que luego el resto ya no funcione.
Sí, en realidad la evolución de los líquenes viene determinada por ocupar los huecos, los espacios marginales, ¿no? Los entornos, los medios que son inhóspitos para otros. El líquen, digamos, está seleccionado, los líquenes se seleccionan a lo largo de la filogenia como aquellos organismos que son capaces de aprovechar los huecos donde otros no pueden competir. Por ejemplo, los sitios muy fríos, donde se hiela, por ejemplo, el agua, donde se hiela todo lo que tienen alrededor, los líquenes pueden vivir al menos el tiempo mínimo en el que la temperatura y la humedad es suficiente. Ese suficiente puede ser pequeñísimo. Y solo ellos pueden vivir ahí. La Antártida, por ejemplo. Bueno, digo la Antártida porque la conozco un poco y desde luego mucho mejor que el Polo Norte, pero en cualquier caso, ¿no? La Antártida tiene, en la zona sobre todo más menos continentales, en las zonas más marítimas de la Antártida, una flora de líquenes importantísima, de varios cientos de especies. No hay ni un, bueno, hay dos, está siempre lleno de líquenes. Líquenes que unos cuantos briófitos menos que líquenes, musgos o parientes, y no, y nada más. Pero son ahí los líquenes los que se enseñorean del territorio. Ajá. Igual que la tundra de las zonas muy boreales del hemisferio norte, exactamente iguales. Son prácticamente todo lo que hay son líquenes. ¿Por qué? Pues porque ocupan aquellas condiciones climáticas que otros no pueden competir.
O sea, de alguna manera se puede decir de los líquenes que podrían ser esas criaturas que llegaron primero a los lugares y luego fueron desplazados, sí, por otros.
Bueno, sí, hasta el punto que hay, hace un par de años se publica en, no recuerdo si fue Nature o Science, una revista importante, la posibilidad, o por lo menos la discusión sobre que los primeros colonizadores del ambiente terrestre en este planeta fuera una simbiosis de hongo y alga parecida a los actuales líquenes. Uh-huh. Es decir, que es bastante factible que la colonización del Mediterráneo llevado a cabo por unos líquenes, de hecho.
¿Y hay mucha diversidad de líquenes?
Sí, sí. Hay, bueno, de hecho, descritas hasta el momento, conocidas perfectamente, hay en torno a 15.000 especies. 15.000. Pero todos los indicios apuntan a que hay muchísimas más. Muchísimas más. Cada vez que nos metemos un poco dentro del conocimiento de una especie de líquenes, empezamos a encontrar que hay el concepto de especie se atomiza, es decir, que no hay una sola, aunque estemos acostumbrados a reconocer una sola, sino que hay muchas más, por ejemplo, 6 especies dentro de una muy conocida, Parmelia saxatilis. Esa Parmelia, cuando la hemos estudiado un poco despacio, viendo sus características genéticas y comparándolas entre sí, etcétera, nos hemos encontrado con que desde luego no hay una, hay al menos 4 especies de Parmelia saxatilis. Todas se parecen mucho, pero eso quiere decir que de las 15, con toda probabilidad, con los estudios modernos de genómica apoyando el conocimiento de la biodiversidad, encontraremos por lo menos un factor 3, por lo menos. A más de otras que nos quede que no hayamos visto nunca, pues muchas más de 15.000 seguro.
¿Y son importantes los líquenes para la vida de otros seres? Para
sí,
el desarrollo,
yo creo que sí. Sabemos poco, a ese respecto sabemos poco. Sin embargo, lo que sabemos es interesante en ese sentido. La relación entre los líquenes y los insectos, mundo apasionante, es muy estrecha. A veces cuando uno está mirando en una lupa, estereoscópica, en un microscopio estereoscópico, uno mira y de repente yo igual estoy mirando pues unos pelitos que hay encima de la superficie y de repente me creo que viene un monstruo, siempre es un insecto. Y resulta que a lo mejor era un ácaro pequeño o un pequeño escarabajo chiquitito, ¿no? De menos de un milímetro, claro, y ahí me resulta enorme. Pero siempre veo el mismo. Es decir, hay seguro una coevolución entre insectos y líquenes. Eso seguro, ¿no? Lo que pasa es que estamos en mantillas, eso no lo sabemos. Sí que observamos reiteradamente que determinados animales se encuentran siempre en los mismos líquenes, en los mismos ambientes. Luego hay de otro tipo, siempre se comenta lo de los renos, los líquenes como alimento de los renos o de otros herbívoros, pero claro, eso es cuando lo están pasando mal, cuando no tienen hierba más, más rica, ¿no? Pero bueno, sí que están relacionados, forman parte de los ecosistemas de tundra, incluso macroscópicamente, ¿no?
¿Y cómo se reproducen?
Hay, eso es bien interesante porque, claro, son una simbiosis. Entonces, la reproducción tienen que hacerla cada uno de los dos elementos de la simbiosis.
Sí, porque siguen siendo elementos totalmente independientes.
Sí, bueno, y hay que saber que un líquen, el hijo de un líquen es exactamente igual a él. Ajá. Es decir, quiero decir que la simbiosis liquénica está perfectamente fijada y mantenida. Ajá. Entonces, se reproducen de una manera, digamos, conjugada. El hongo puede producir esporas. Y esas esporas, cuando germinan, generan de nuevo...
El hongo, pero solo el hongo.
El hongo, claro. Entonces hay que pensar que tiene que cazar un alga que esté por los alrededores y que le sirva. Uh-huh. Eso, bueno, es frecuente en los sitios donde hay muchos líquenes, porque la pueden tomar del de al lado o puede estar por allí, porque si hay otras, ¿por qué no va a haber una que convenga? Pero claro, eso uno pensaría, qué raro que esto en la evolución se haya podido mantener de esa manera, porque parece como poco probable que uno
para reproducir... Sí, es como jugar a la lotería, claro, realmente. ¿No?
Claro, bueno, eso se puede resolver un poco porque cada hongo puede liquenizar, es decir, puede asociarse para hacer un liquen, no solo con un alga, tiene uh-huh. unas ciertas opciones de algas parecidas, eso creemos ahora, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso puede facilitar las cosas, pero hay otra opción, que es la opción de la reproducción asexual o reproducción vegetativa. La reproducción vegetativa de los líquenes es con toda probabilidad la gran tendencia evolutiva dentro del grupo, ¿no? Entonces, la reproducción vegetativa consiste en la fabricación de, por parte del líquen, de unos órganos generalmente pequeños, que contienen alga y hongo. Digamos que son a modo de verrugas. Y esas verrugas se desprenden y germinan originando un organismo común en el que se producen. Y ya llevan las dos cosas, el kit. Ajá. Pero claro, uno tiene que pensar enseguida, ¿eso empobrece genéticamente al organismo? Porque claro, el descendiente es un clon.
Claro.
Absolutamente clónico, ¿no? Eso es un riesgo, como sabemos. El riesgo se resuelve por, creemos, por dos caminos. Uno es el camino de cada cierto tiempo recurrir a la reproducción sexual y, bueno, digamos que el flujo genético se
mezclar genes de esa manera enriquece.
Se activa. Uh-huh. Otra opción es una práctica promiscua de los hongos. Los hongos son tremendamente promiscuos, pero es que además algunos grupos de hongos pueden llegar a lo que se conoce como somatogamia, es decir,
¿qué es eso?
Conjugarse para reproducir, es decir, fusionarse con cualquier parte de otro hongo que esté cerca.
Ajá.
Es decir, poner en común células no reproductivas y que funcionen como reproductivas. Eso es la parasexualidad.
Ajá. Y eso en especies totalmente diferentes, ¿no?
Sí, bueno, en digamos que siempre han de ser compatibles.
Claro.
Hay unos grados de compatibilidad. Pero sí, en principio, dentro de la misma especie, si se da ese contacto, también va a ocasionar un cruzamiento, un flujo,
fusión.
Claro,
ajá.
Y como si fuera sexual. Eso se le llama parasexual.
Ajá.
Entonces los líquenes, igual que otros muchos hongos, tienen una parasexualidad que cada vez se revela como más importante, más notable en la evolución del grupo, ¿no?
Yo he podido leer entre las informaciones que me ha enviado que una cosa es la reproducción y luego a dónde llegamos con esas esporas o de esa forma, cuán lejos podemos llegar. Y hay una historia muy bonita de unos líquenes que existen aquí en un parque de Madrid, el Parque del Oeste. Y que por lo visto no existen en muchos kilómetros a la redonda,
sí,
¿no?
Sí, es una cosa fantástica.
Y cuéntenos un poco la historia para que nos hagamos una idea.
Ah, la historia de los líquenes del Parque del Oeste, que puede pasar en cualquier otro parque urbano, creo yo. Los líquenes son extraordinariamente temerosos de la contaminación atmosférica, particularmente la contaminación atmosférica ácida y también bastante de la eutrofización, es decir, de los ambientes demasiado orgánicos, ¿no? Entonces, generalmente se les ve desaparecer de las ciudades. Entonces, cuando uno va a buscarlos, tiene que irse alejando de los núcleos contaminados. El Parque del Oeste es un parque periférico en la ciudad de Madrid. Está frente a un enorme parque magnífico que es la Casa de Campo. Y está, digamos, tratado, es un parque urbano tratado, regado, y está regado por aspersión. Entonces, como los niveles de contaminación atmosférica ácida de Madrid han bajado, entonces digamos que el ambiente ya no es tan hostil para los líquenes, y como que los jardineros han regado y hay riego por aspersión, pues los líquenes se han equivocado. Y entonces han venido allí a parar algunos líquenes que son realmente atlánticos, que viven en un ambiente mucho más húmedo que el que corresponde a Madrid. Se han venido despistados, se han encontrado con eso y ahí se han quedado. No sabemos cómo han venido, esto es como la primavera. No sabemos cómo ha sido. Bueno, discutimos. El líquen, las diásporas de los líquenes, hay dos teorías. Hay quien cree que, entre los que me cuento, se mueven poco. Los datos experimentales son no muy numerosos, pero hay algunos, que muestran que la distancia a la que las diásporas de cada especie se mueven no bajan más allá de un par de metros, o si acaso menos. Entonces, para que se puedan desplazar, yo entiendo que o tiene que pasar mucho tiempo para que vayan metro a metro, o tienen que ser vehiculados por otros organismos. Yo ahí pienso en los insectos siempre. Todo esto es absoluta conjetura, está sin probar, pero yo creo que lo de los insectos funciona. Y luego las aves. Las aves hacen enormes desplazamientos. Y se ha probado en Inglaterra, unos colegas británicos ya hace unos años, probaron que en las patas de, no recuerdo exactamente qué ave era, un ave grande, no sé, tipo gaviota, en las patas se encontraban diásporas de líquenes. Ajá. Luego, hay aves que son probablemente capaces de transportarlos. Y luego hay humanos que también tenemos nuestras ropas y nuestras melenas y nuestras. Y claro, también transportamos diásporas de líquenes, son pequeñísimas, se pueden transportar sin que nos demos cuenta en absoluto. Esos los vehículos, digamos, la dispersión por animales o por el hombre, es muy, muy conocida. Luego hay la otra hipótesis que mantiene que los líquenes se desplazan como si fueran los propágulos de los líquenes, como si fueran partículas adiabáticas en las masas de aire, en los desplazamientos de las masas de aire.
Corrientes de aire, corrientes del viento.
Bueno, puede ser. Hay algún artículo muy bonito hecho por el colega, un artículo ingenioso, donde hablan de las autopistas de dispersión de los líquenes. Yo creo que eso puede pasar, pero no debe ser tan frecuente. Lo digo sobre todo por los datos experimentales. Este otro trabajo es un trabajo bonito, pero es sobre todo un trabajo estadístico viendo las especies como dónde están citadas, etcétera. Y bueno, yo tiraría más bien de combinar ambas cosas, pero seguramente experimentar,
¿no? Ha mencionado la contaminación. La contaminación es un gran enemigo de los líquenes, ¿no?
Mucho, sí, sí, sí. Sobre todo la contaminación ácida. La contaminación ácida desplaza muchísimo las especies. Al respecto hay una anécdota bien, bien interesante, ¿no? Desde que Europa se hace industrial, ya son más de 2 siglos, en las zonas más industrializadas, que pasaron a ser pronto las más ricas, se quedaron sin líquenes, se produjo el desierto de líquenes. O a lo más, empezó a hacerse abundante en esas zonas un líquen llamado Lecanora coniceoides. Ese líquen empezó a ser muy conocido. En el Reino Unido los conocen hasta en las escuelas. Uh-huh. Lecanora, aquí no hay más que Lecanora coniceoides. Bueno, Lecanora coniceoides en los últimos tiempos en Europa está reculando. Uh-huh. La especie se empieza a ser más y más rara. Y ha vuelto a su casa. Parece ser que esa especie podía haber provenido de las zonas volcánicas del norte de Europa, Islandia, y esos territorios azufrados, uh-huh, ácidos, y esos exportaron a la Lecanora coniceoides al albur de los ambientes acidificados por la polución industrial.
O sea, y se volvieron a confundir, confundieron.
Se volvieron a equivocar.
La contaminación de los automóviles con los volcanes, ¿no?
Y se instalaron allí tan cómodamente. Ajá. Y ahora, al disminuir eso, empiezan a encontrarse raros y vuelven a casa.
¿Y se puede hablar de especies de líquenes que estén en peligro de extinción?
Sí, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Como los líquenes son resisten donde no resisten otros, pero ellos tienen un equilibrio delicado. Son muy sensibles a la menor variación de su ambiente. Entonces, la variación por contaminación es una variación frecuentísima. También la alteración de los bosques, la destrucción de los sistemas complejos con mucho nicho ecológico que llamamos, con muchas posibilidades de pequeños ambientes distintos.
O sea, por ejemplo, los ambientes selváticos.
Claro, en los ambientes de selva, por ejemplo, hay pues zonas muy iluminadas, zonas poco iluminadas, zonas de iluminación media, a su vez zonas más húmedas, menos húmedas, en función de la insolación, en función... Todas esas pequeñas zonas están ocupadas por los organismos vivos, eso es lo que llamamos diferentes nichos posibles. Bueno, los líquenes tenían sus nichos, hay y varios. Claro, si uno destruye la estructura del bosque, pues claro, destruye los nichos donde podían estar y es evidente que desaparecen. Por contaminación puramente también, muchas especies que no resisten en absoluto la contaminación ácida, algunas peltigeráceas, lobariáceas, etcétera, están, bueno, en clarísimo riesgo de extinción y extinguidas en muchos sitios. Muchos líquenes cuyo simbionte, en lugar de ser un alga, es una cianobacteria, que son, esos líquenes son extremadamente sensibles a las alteraciones del bosque. Eso, hay muchísimos extinguidos, que se sepa, varios en la flora europea y en algunos países de Europa totalmente desaparecidos.
Imagino que la elevación de la temperatura media del planeta, de tanto se habla, el cambio climático, todo eso favorecerá de alguna manera que hay muchas zonas... Bueno, imagino que será a favor en unas zonas y en contra en otras.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Los líquenes se están usando como indicadores de los movimientos que se van produciendo con los cambios climáticos. Ciertamente, cuando la temperatura sube, las especies se desplazan unas por otras.
¿Y se utilizan algunos líquenes para obtener a lo mejor productos industriales o para obtener sustancias? No sé, ¿hay alguna utilización industrial de los líquenes.
Sí, pero no nos gusta decirlo porque vamos a ver, los líquenes crecen muy despacio y no se pueden cultivar, no se sabe cultivarlos para nada. No encontramos ese equilibrio que necesitan para que hagamos germinar una espora en el laboratorio y que capte el alga. Hay algunos experimentos muy complicados que sí que han llegado a obtenerlo, pero en términos reales inviables, no se pueden cultivar. Sí. No se pueden cultivar. Entonces, nos parece que explotarlos para producir algo tiene que ser que ese algo sea extraordinariamente importante y extraordinariamente rentable.
Claro.
Entonces se ha utilizado se han utilizado líquenes para ver propiedades antivíricas y hay unas razonables expectativas de éxito. Hay también algunos líquenes que se han utilizado, algunas veces se utilizan como estabilizadores de perfumes. Hay otros que se han utilizado como alimento directo, eso, o como teóricos productores de algún remedio para enfermedades. Estas dos últimas cosas, es decir, como alimentos y como remedios para enfermedades en la medicina popular, son extraordinariamente frecuentes en China. Y yo he visto sacos de líquenes en venta en los mercados, ¿no? A mí me parece un drama porque es tan poco rentable. Desde el punto de vista de la naturaleza, a la naturaleza le cuesta mucho producir un talo de un líquen de 10 o 12 centímetros de diámetro.
¿Cuánto puede tardar?
En algunas especies quizá no más allá de 30 años, pero 30 años son muchos años.
Claro, un saco.
Claro, para producir una cosa pequeña que pesa muy poco, y claro... Entonces hace falta mucho, un saco. Pues un saco es muchísimos años de crecimiento. Así es que el producto tendría que ser importantísimo, el que encontráramos y venderlo carísimo. Pero en saco, hombre, es un poco fuerte. Pues sí, así se usan y así se están extinguiendo especies con toda probabilidad, ¿no? Pero claro, quien lo hace de buena fe, evidentemente, ¿no?
Sí, probablemente no saben esos datos. Claro. Quizás ahí es donde entra la importancia de la divulgación, nos cuenten esas cosas, porque ahora ya imagino yo que muchos oyentes, cuando vean un link, lo tratarán con más respeto.
Como un venerable anciano, ¿no? Hay que, sí, yo creo que sí, que es, bueno, es muy importante que las cosas se sepan.
Bien, pues la pena es que nosotros tenemos un tiempo muy limitado. No podría crecer ningún líquen este tiempo que tenemos
que
de
no,
radio.
Seguro que no.
Pero sí nos quedamos con muchísimas ganas de seguir escuchando esta lección magistral. Bueno. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Crespo, por estar con nosotros y por alumbrarnos con esa sabiduría, porque ahora ya, por lo menos yo, desde luego, cuando vea un líquen, lo voy a ver de otra manera muy distinta.
Pues muchísimas gracias por haberme invitado y es estupendo, me encanta haber venido y me encanta haberme podido dirigir a gentes de no se sabe dónde, que oyen español, entienden español y que quieren saber algo de ciencia de la que a lo mejor fabricamos en España. Gracias.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, ciencias.com. Ciencia para escuchar. Kilo de Ciencia. Un podcast de divulgación científica de ciencias.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento de forma amena y fácil de entender. Con Jorge Laborda Fernández. Ciencia para Escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web ciencias.com. Vida animal sin oxígeno.
A pesar de que es mucho lo que el ser humano ha descubierto, la ciencia no deja de sorprendernos con nuevos hallazgos, los cuales, en ocasiones, ponen en cuestión lo que sabíamos. Es, en mi opinión, el caso del reciente descubrimiento, realizado por un equipo de investigadores italianos y daneses, de que pequeños animales multicelulares viven en el fondo hipersalino del Mediterráneo, en total ausencia de luz y oxígeno. Hasta la realización de este descubrimiento, se creía conocer que los animales multicelulares no eran capaces de vivir en un entorno anaeróbico, sin oxígeno, a diferencia de algunos organismos unicelulares, microorganismos que sí son capaces de hacerlo. En todo caso, los organismos anaeróbicos lo son, porque cuando surgió la vida en nuestro planeta, el oxígeno no existía en la atmósfera y, a lo largo de la evolución, han conservado hasta hoy la capacidad de vivir sin oxígeno. Los seres que vivían en las condiciones de la Tierra primigenia desarrollaron diversas estrategias para extraer del entorno la energía necesaria para la vida. Ninguna de esas estrategias involucraba la oxidación de los alimentos por el oxígeno, como es evidente, pero sí utilizaban otros elementos como oxidantes, por ejemplo el azufre. Una de las estrategias que los microorganismos pronto inventaron fue la de utilizar la luz del sol como fuente de energía. A partir de ese momento, la vida comenzó a utilizar la fotosíntesis, que hoy siguen usando las plantas, como mecanismo para obtener energía de la luz del sol. La fotosíntesis, como sabemos, utiliza la energía de la luz del sol para arrancarle al agua sus dos átomos de hidrógeno e incorporarlos al dióxido de carbono, formando así moléculas de hidratos de carbono, azúcares y otras moléculas orgánicas necesarias para la vida. El oxígeno del agua, que no se requiere para la fabricación de estas moléculas, es liberado al medio exterior en el proceso, como excremento en forma de gas. En la época en la que la fotosíntesis comenzó, hace más de 3.000 millones de años, el oxígeno que se liberaba no era mucho y era, además, absorbido por el hierro contenido en la tierra firme y los océanos. Pero poco a poco, los organismos fotosintéticos fueron aumentando y con ellos, también la cantidad de oxígeno en la atmósfera. Cuando todo el hierro de océanos y corteza terrestre se oxidó, el oxígeno se acumuló rápidamente en la atmósfera y océanos. El oxígeno resultaba muy venenoso para los organismos anaeróbicos de la época, como sigue resultándolo hoy para los organismos anaeróbicos estrictos. La acumulación de oxígeno generó, por consiguiente, la que fue quizá la primera gran extinción de la historia de la vida, sucedida hace unos 2.400 millones de años, en la que desaparecieron la mayoría de los microorganismos anaeróbicos que vivían por aquel entonces. Los organismos que sobrevivieron fueron los que aprendieron a vivir en presencia de cantidades crecientes de oxígeno, la basura de la época. Por lo que vemos hoy, cada época exige aprender a vivir con diferentes tipos de basuras, reales o figuradas. De hecho, la mayoría de los organismos supervivientes no solo aprendieron a tolerar el oxígeno, sino que aprendieron a utilizarlo como oxidante para obtener energía metabólica. Sin embargo, otros microorganismos tuvieron la suerte, o la desgracia, de continuar viviendo en un medio sin oxígeno. Y es que el oxígeno no ha invadido, ni aún hoy, todos los nichos ecológicos de la Tierra. Por ejemplo, algunas partes del fondo marino siguen encontrándose libres de oxígeno. En estos nichos, los organismos anaeróbicos continuaron viviendo y evolucionando. Hasta la fecha, dichos organismos pertenecían todos a la categoría de los microorganismos unicelulares. Sin embargo, la exploración del fondo del Mediterráneo por el equipo de investigadores mencionado arriba ha revelado que no solo los organismos unicelulares pueden vivir en ausencia de oxígeno, sino también organismos pluricelulares. Bien es cierto que estos animales anaerobios son muy pequeños, de alrededor de un milímetro de longitud, es decir, formados tal vez por solo un millar de células o menos, pero el mero hecho de que existan supone ya una sorpresa considerable. La sorpresa es grande porque estos animales viven en un entorno del fondo marino el cual, además de carecer de oxígeno, carece de luz y es, por si fuera poco, altamente concentrado en sales, es decir, hipersalino. Este entorno hostil a la vida ha planteado serios problemas para la supervivencia de estos organismos. El primero es la obtención de adecuadas cantidades de energía en ausencia de luz y de oxígeno. El segundo, cómo vivir en un medio hipersalino. En este medio, el agua tiende a salir de las células. Las células se resecan y pueden morir. Es lo que sucede con las sardinas en salmuera, por cierto, en las cuales no pueden crecer microorganismos, no se pudren, debido a que estos se resecan con tanta sal y mueren. Investigaciones encaminadas a comprender cómo estos animales sobreviven en un medio tan hostil son importantes, tanto para aumentar la comprensión de la vida sobre la Tierra, como para evaluar mejor la posibilidad de que exista vida en otros lugares de nuestro sistema solar y del universo. El 90% del fondo marino continúa inexplorado. Es, por tanto, muy probable que guarde aún muchos secretos y nuevas sorpresas. Esperemos que, poco a poco, la ciencia las desvele.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia, un programa de ciencias.com. Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web. ciencias.com. Ciencia para escuchar.
Thank you.